Okay. Amor entre mujeres.
Pues ha sido para mí siempre bien importante. No recuerdo, por ejemplo, una vez que platicaba con una compañera y me preguntaba si alguna vez yo había sentido como deseo de ser hombre. En este platicamos pues sobre los temas de trans, sobre pues ser lesbiana y eso. Y me preguntaba si alguna vez yo había sentido como eso. Y recuerdo que, pues no, que desde que yo era niña, como mi mamá era el pilar fuerte de la familia, era quien siempre nos estaba sacando a flote. También mi mamá siempre nos daba este discurso de que ustedes, aunque a su modo machista también, ¿no? Pero así, aunque sean viejas, ustedes pueden todo y que no les digan que no sé qué, las viejas somos más chingonas y bla, bla. Entonces, yo idealizaba mucho a las mujeres desde muy pequeña, ¿no? Cuando, tanto en los libros, en las películas, me gustaba mucho leer sobre, pues, todo lo que tuviera que ver con heroínas. Que fueran así personajes de mujeres fuertes, que fueran personajes de mujeres, sí, ¿no? Pues así, que trascendían o que no se quedaban en el estereotipo de ama de casa. Entonces, pues no, justo por eso yo siempre idealicé mucho también el ser mujer y me gusta mucho. Y ya crecí con ese amor también hacia, pues, por otras mujeres, ¿no? Amor es decir, de sentirme acompañada con amigas. Por ejemplo, a mí nunca me tocó la etapa de, creo que me llevo mejor con los hombres o cosas así, ¿no? O sea, preferiría mil veces estar sola o no tener amistades a, pues, que mi apoyo hubiera sido un hombre. Y eso, pues, también viene de un trasfondo de abuso, ¿no? Obviamente yo no quería nada tener que ver con hombres, entonces pues me sentía mucho más segura también entre mi grupo de compas. Y pues ya en la práctica de la realidad de vivirse en una relación lésbica, también para mí se podría decir que en mi segunda relación se derrumbaron muchas idealizaciones hacia la mujer, ¿no? Las mujeres también violentamos, las mujeres también, pues somos machistas y creo que eso en mi primera relación lésbica no lo viví así, sino pues al contrario, como que hubo mucha idealización de lo que era ser lesbiana y vivirse como lesbiana, pero en mi segunda relación lésbica fue un golpe muy duro para mí, darme cuenta de pues sí, ¿no? De cómo también podemos llegar a dañarnos entre mujeres. Y ahora, pues ahorita me siento muy, muy, muy bendecida, muy agradecida por tener a mi lado, ir caminando hombro a hombro con una persona, con una mujer que es súper tierna, que es súper comprensiva, que es súper amable, es alguien que yo jamás le he visto como pelearse o discutir con alguien, alzar la voz. Y siento que es como, pues, como volver a reconciliar también ese sentir de mi amor entre mujeres, ¿no? Como ver a ella como, pues, no sé, no sé si también a lo mejor la estoy idealizando ahorita. Pero sí me sorprende un chingo, ¿no? Como no hay esa maldad pues en ella y me encanta así como esa vibra que ahora estoy yo en esta relación ahorita con mi pareja con la que estoy.
Okay. Momento de vida y muerte.
Pues había habido momentos de vida y muerte, o yo pensaba que los había habido, ¿no? Así una vez que me iba a voltear en un barquito en mar abierto. Y yo
Ya estaba
pensaba,
ahí.
sí, se le hundió medio cuerpo a la Yale. Y yo pensaba que pues ese día había sido como un momento de vida o muerte. Bueno, o sea, a lo mejor sí lo fue, ¿no? Pero ya pues en esta gran situación en la que me enredé en el 2020, justo en el año de pandemia fue que, pues, tuve una trombosis en el intestino delgado y se me empezó a perforar, se empezó como a pudrir esa parte del intestino, hubo que cortarlo, hubo que hacer varias cirugías en todo el proceso. En algún momento no podía yo comer por la boca ni tomar agua por la boca, todo era por medio de sondas directo a mi intestino. Vivía con un estoma y con una bolsa donde se recolectaban mis jugos gástricos directamente desde mi intestino, y pues de la otra parte del intestino había como esta sonda metida que estaba goteando alimento 24/7, ¿no? Gota a gota, que era como un gran licuado de proteína. El problema es que mi cuerpo no estaba absorbiendo nada de esas proteínas. Entonces, casi como entraba el intestino, salía. Y empecé a bajar muchísimo de peso. Mido 1.72. Yo creo que entré en febrero del 2020 al hospital como emergencia. Y para, yo creo que abril ya estaba yo pesando como 45 kilos más o menos. Cuando yo entré al hospital pesaba cerca de los 100 kilos. Siempre he sido muy gordita, muy grandota, muy altota. Y pues ya era como muy, muy preocupante. En ese momento pues me desahuciaron. Me dijeron como pues vete a tu casa, arregla tus papeles, lo que tengas que dejar en orden. O sea, obviamente no tenía nada que dejarlo. Pero pues más bien para mí la idea era así como, bueno, me voy a mi casa y puedo pasar los últimos días con mis perros. Y pues no sé, ¿no? De repente las compas empezaron y mi hermana Rocío empezaron así como a investigar un montón de posibilidades de cómo le podría hacer. Preguntó mi hermana con muchos doctores, empezó a investigar. El pedo es que era 2020 y yo estaba en el IMSS, todos los servicios estaban enfocados a COVID. No había especialistas, no había cirujanos, todo el mundo se había retirado y solamente existía área COVID y las personas que estaban pues conectadas a una máquina, que era mi caso. Entonces, recuerdo mucho que mi compañera Andrea me comentó algo de hacer una cuenta de GoFundMe y tratar de juntar dinero para el alimento que el seguro no me estaba cubriendo, ¿no? Eran como unas bolsas de alimento que costaban cerca de los 4,000 pesos y tenía que ya estar consumiendo una bolsa por día. Entonces, recuerdo mucho que me dio mucha ternura porque pensar, ¿no? Como en un principio dije yo, bueno, que ya este ya es el principio del fin. Y me dio mucha ternura así como también después de escuchar a las compas, ¿no? A la Yali, pues a Marijó, a Saraí, a todas las compas así que me decían, no, pues es que sí se va a armar, a la Claudia, sí se arma, vamos a recolectar, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro. Y yo dije, bueno, pues que lo intenten, pero más que nada sentí como mucho, mucho amor y mucha ternura por el hecho de que lo estuvieran intentando, pero yo estaba casi segura de que no se iba a lograr. Y de repente pues empecé a ver como mucha respuesta. Creo que me ayudó mucho que justo me había involucrado en el proyecto de Casa Arcoíris y esto le dio mucha visibilidad a mi situación. Y empecé a ver que pues era posible y recuerdo que en cuanto supe que, o sea, me empezó a llegar esa sensación de que era posible y de que estaba toda esta banda apoyando, ya me aferré a la idea de no, sí se puede. Y ya me agarré de ahí y dije, no, a huevo que se puede, sí, o sea, yo de aquí yo me veo saliendo viva de esta situación, ¿no? Y era una situación en la que yo, pues, tenía dolor 24/7, pues tenía una herida abierta en el estómago, en la que ya no podía a veces ni levantar la cabeza, no podía hablar, me cansaba mucho, todo el tiempo tenía hambre, todo el tiempo tenía mucha sed, pero pues sí, yo estaba segurísima que eso iba a suceder. En alguna de las cirugías. Recuerdo como esta, pues aparte también de todo el sistema de seguro social, ¿no? Que estaba en ese tiempo, había salido la canción de El Violador Eres Tú. Entonces recuerdo que me estaban como quitando la bata, algunos enfermeros preparándome para entrar a cirugía. Empezaron a ver como mis tatuajes y se empezaron como a burlar, ¿no? Como a decir, ah, sí, tú eres de esas de las que el violador eres tú. Y empezaron a cantar la canción. Y yo no podía como creer también, ¿no? Como todo lo surreal de la situación, del contexto. Tengo un faunito tatuado que me hizo otra gran compa que también apoyó un chingo, la Elena. Tengo un faunito y me recuerdo que me dijeron así como que, ah, pues sí, eres de esas adoradoras de Satanás, pues ya estás cerca, ya estás más cerca de él, no te preocupes, ya vas para allá. Y pues no así totalmente expuesta en una plancha fría en lo que te están preparando para entrar a cirugía. Esos güeyes cantando esa canción, haciendo esos comentarios. Y también, pues, no sé, como lo que me daba mucho miedo es pensar en las manos de quién estaba, ¿no? Y cómo lo estaban tomando. Pero bueno, desperté de esa cirugía cuando caí en la profundidad del sueño de la cirugía. Sí recuerdo como esto típico de un cuarto enorme, oscuro, con una luz al final. Y de yo no querer acercarme a la luz, ¿no? Porque yo decía, bueno, no, es que ya sé que si cruzo la luz, pues ya es como morir. O al menos así sentía en ese momento. Entonces empezaba yo como a correr contrario a la luz. Muy parecido a la película de Soul. Y justo cuando ya llegó un momento en que me cansé de estar corriendo. Entonces pues decidí que si era el momento, pues ni modo. También como honrarlo, dar gracias porque pues había tenido una vida bien chida. Siempre pensaba, pues siempre hice lo que quise, siempre pues decidí por mí, entonces pues ya, vamos a darle, vamos a honrar lo vivido y gracias a Dios, bye. Pero pues ya en eso justo empecé como a escuchar música, empecé a escuchar una canción y así me agarraron del brazo y volteé, de hecho era la Yali, y así como que me decía así, ¿no? En mi sueño profundo, así como, ponte a bailar. Y yo le decía, no, es que ya estoy bien cansada, ya, o sea, ya, si ya me toca, ya. Y me decía, no, ponte a bailar. Y empezó ella a bailar. Entonces, yo me empecé a reír, ¿no? Porque, pues, baila como osito. Entonces, empezó a bailar. Y yo me empecé a reír. Y me acuerdo que esa misma risa me hizo despertar. Yo ya estaba pues en cuidados intensivos. Estaba entubada. Pero la emoción de estarme riendo, pues de que me dolía todo el tórax. Porque mi apertura de la cirugía fue de todo el tórax. Me dolía un chingo. Entonces ya ahí fue cuando desperté. Y ya dije así como que wow. Pues ya volví. Y sí, no, de hecho, hay una enfermera se acercó y dijo, mírenla, está risa y risa, ha de estar bien drogada. Y luego ya también lo pensé y dije, ah, pues sí, puede que sí, a lo mejor realmente sí estoy bien drogada, ¿no? Y por eso estoy pensando todas estas cosas. Pero pues fue una experiencia que agradezco mucho en el sentido de que pude ver reflejado el apoyo o lo grande, lo importante que es justo esa organización entre morras, ese acompañamiento, ese amor entre morras, y que para mí fueron las morras quienes me salvaron de esa situación, ¿no? O sea, de nuevo a veces siento que se me juzga de una forma por tener tanto amor hacia las lesbianas, como si eso demeritara mi amor hacia otras identidades. Pero es que en los momentos siempre más difíciles que yo he tenido, quienes me han acobijado, quienes me han limpiado incluso el pañal y la caca, han sido pues las lesbianas, mis compas, mis amigas. Y tiene sentido, ¿no? Pues es la comunidad con la que, de la que te va rodeando, y pues por eso para mí es muy importante el amor que creo con esa, con esas personas, con esa comunidad. Y pues ya no me morí. No me morí, aquí sigo. Se logró tener la reconexión del intestino. Empecé a comer otra vez, ¿no? Como recién nacida, líquido, luego papilla, luego que las verduritas, a ganar un poco de peso. En cuanto pude salir a la calle, pues salí de nuevo. Todavía había como muchas restricciones de pandemia, sobre todo para mí, porque venía con mis defensas bajas, venía apenas recuperándome de todo ese proceso. Pero pues salí, quise regresar. Pensé y prometí que no regresaría al albergue, porque siento que una de las razones que me llevó a eso fue sentir tanta presión, tanta tristeza, tanta frustración que embarca todo este tipo de trabajo y acompañamiento que se da. Frustración pues de ver cómo los derechos son violados, tristeza de estar escuchando las historias de las personas. Yo recuerdo que todavía como semanas antes de que cayera al hospital, ya para mí era muy común llegar a la casa y tirarme a llorar, ¿no? Tirarme a llorar y a llorar, porque pues simplemente era demasiado. Era demasiado, había un chingo de presión. La organización todavía no estaba como muy, muy, con una base muy sólida, y estaba siempre la presión del fondeo, y a la par en que yo también estaba siendo como esta atención uno a uno con residentes, en el que pues ahora ya aprendí también a poner un límite, porque antes me involucraba demasiado en sus pedos. Me involucraba demasiado en darles escucha, en darles tiempo. Y no es que ahora no se haga, sino que pues se tienen que buscar herramientas, personas especializadas para que les den ese acompañamiento, ¿no? Y que una también a veces quiere abarcar todo, hacer de todo, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Que es tronar. Entonces yo, para mí, yo dije, bueno, yo recuperándome de esto, pues no sé de qué voy a vivir. Porque yo en ese momento yo ya estaba súper feliz. Siempre idealicé trabajar en algo que, pues, quién no, ¿no? Que te gusta. O sea, yo hacía voluntariado, hacía activismo. Y yo pensaba, imagínate que que me pagaran por hacer esto. Y, o sea, sería como un sueño hecho realidad. Y de repente, cuando ya me empecé a involucrar de lleno en Casa Arcoíris, pues estaba sucediendo para mí. Pero también yo estaba como poniendo 10, 12 horas de trabajo al día, y estaba siempre atenta a todo. O sea, pues prácticamente hacía de todo, ¿no? Desde el mandado hasta la organización, hasta la escucha, hasta el acompañamiento, llevarles al chaparral, llevarles a las consultas, acompañarles a hacer sus trámites, o sea, escucharles todo. Entonces, ahorita, ya después sí regresé, porque cuando salí del hospital y dije, bueno, voy a visitar la casa, probablemente ya no regrese a trabajar a la casita, pero voy a visitarla, quiero ver a la banda. Y pues no, en cuanto entré a la casa y empecé otra vez a platicar con la banda y todo, pues ya me quería yo quedar ya a turno esa tarde. Y ya sabía yo que iba a regresar. Dije, ay, no, o sea, no, es que yo me gusta un chingo, lo extraño. Entonces, justo nada más empecé como a acompañarme y apoyarme de mis compañeras también de Casa Arcoíris, para ir guiándome de una forma en que ya no se tuviera que cargar yo con ni con todas esas emociones, ni con todos esos como el estrés del día a día, todo. Pues ya también estaba como organizado de forma diferente, ya había yo pasado un año fuera de estar a cargo de la casa, entonces ya había otra organización. Y ya ahora estoy de nuevo en la casa, pero sí siento que mis límites son mucho más fuertes y más claros, ¿no? Y aún así, pues de repente el trabajo te presiona y te arrecia, pero me sigue dando mucha satisfacción ese jale. Me sigue dando mucho, mucho gusto cuando me toca sentarme a platicar con la gente, a preguntarles cómo les va, cómo ven la casa, qué opinan de la forma en que andamos trabajando. Siempre les pregunto, ¿han estado en otros albergues? ¿Qué hacían en los otros albergues? Y pues nada, la neta, sus respuestas siempre me han dado mucha satisfacción.
Perfecto. Y ya para terminar, ¿cómo te ves a futuro, en la actualidad? No sé, algunas palabras de cierre.
Pues es, la verdad, es muy complicado como planear el futuro para mí ahora, y más después de la experiencia del hospital, ¿no? Porque es cierto lo de, pues haces planes y luego te echas a reír. Pero me gustaría poder viajar un poco más, me gustaría dedicarle más, un poco más de tiempo a actividades que me hagan como entender mis emociones, que no sea como todo mi despliegue de fuego sea hacia pues el acompañar a otros, sino que pues también ponerle un poco de atención a lo que yo estoy necesitando. Y pues ir trabajando sobre la marcha en eso, ¿no? Como realmente no tengo grandes planes, porque siempre está cambiando todo. Yo pensaría, hace un año decía, bueno, yo le voy a dedicar un año más a la casita y luego por ahí me voy a ir de rol. Ahorita pues hay cambios importantes en los que hay que estar apoyando. De pronto mi mamá también se puso mal, entonces existe la posibilidad de que me regrese a León por un tiempo en lo que ella se recupera. Por fortuna, pues de nuevo no tengo una pareja que es bien, bien comprensiva conmigo, y que lo que yo sé que necesite, pues ella jala, y pues viceversa, yo también con ella. Entonces, me gustaría, por ejemplo, después retomar algún proyecto para un asilo para población LGBT, para personas mayores que están en situación de calle, pero pues son LGBT. Pues es como también un discurso muy conocido que las personas LGBT pues no contamos mucho con el apoyo de nuestra familia, o fuimos abortadas de la familia por lo mismo contexto LGBT, ¿no? Entonces, siento que un espacio así sería algo en lo que también me gustaría mucho meter mi energía y armar un proyecto. Y pues me gustaría ir a conocer alguna aurora boreal.
Wow.
Pero sí.
Bueno, Sire, pues muchas gracias por compartirnos un buen de tu vida y acercarnos un poco a lo que eres tú.
Gracias. Pues qué chido seguir compartiendo. Compartan sus historias, morras, porque a veces uno piensa que no es nada, pero el estar escuchando, rebotando historias así también de otras morras, de repente es súper inspirador y también te reflejas en varias cosas. Entonces, acá andamos.
Sí, aquí andamos. Saludos a todas y seguimos aquí en Border Lencha.